Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos. Sí, Showtime, el programa de baloncesto, el vuestro, el de cope.es. Alcanzamos el programa 137. Llegamos después, fue por horas, que no lo pudimos dar. Teníamos que haber grabado el martes para anunciar lo de Lamar Odom. Hablaremos con su entrenador, con Sergio Scariolo, que ya nos espera. Y claro, repasaremos la actualidad de la Liga Endesa, de la Euroliga y también de la NBA. Y hay que felicitar a un equipo campeón. El Perfumerías Avenida de Salamanca, nuevo campeón de la Copa de la Reina. Hoy hablaremos con una de las mejores jugadoras, decisiva, con esos dos tiros libres, Shai Murphy. A grandes rasgos, por aquí va a caminar el 137 de Showtime, pero aquí el peso lo lleva el equipazo. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Con ganas de hablar de Lamar Odom o poquito?
Poquito.
Poquito, ¿no? Bueno, algo sí, que te tengo que preguntar. Claro está que es noticia. Hola, Galilea, don José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Apuntabas la semana pasada que el CSKA va a más y fíjate el repaso que le dio al Maccabi.
Pues sí, sí, yo creo que, bueno, ya comentaremos más adelante con detenimiento, pero hay varios factores que ayudan a que la buena línea del Maccabi sea ascendente.
La Euroliga, que va a llegar al final de ese top 16, al final de la primera vuelta. Está la dama de Showtime también por aquí, Pilar Casado, hola.
Hola a todos.
¿Qué tramas?
Nada bueno.
Eso ya lo sé, pero ¿puedes concretar?
No.
No, después, ¿no?
Después.
Monosilábica.
Voy a darle un poco de emoción al
ya tema. La cosa. Bien. Rubén Parra, Parrita, hola.
Hola, buenas.
¿Cómo estás, amigo?
Fenomenalmente bien.
Sí,
estamos
siempre,
ahí,
¿no?
Estamos los primeros del oeste.
Sí,
por cierto. Sí, tengo que hacer el pino.
Hago
el pino
y un poco de la música porque hay que felicitar a Rubén Parra. Él vaticinó, sí, que los Lakers serían colistas de conferencia, los últimos, y ahí están. Oye, felicidades, Parrita.
Muchas gracias.
La pregunta es que has sacado algo de pasta por esto.
No.
Bueno, pues vaya ruina.
O sea que ni corazón, ni sentimiento, ni nada, ¿no?
No.
Es que te va la vida en eso, ¿eh?
No, pero mola, joder. No, en serio, hago el pino y estamos los primeros.
No, pero oye.
¿Qué?
Te vas a dejar ahí la vida, ¿eh?
No
has pensado en cambiar.
Más.
No, está muy bien, porque luego vengo aquí a España y miro a Corcón y ya se me pasan todos los males.
Ya, sí, seguro.
Siempre tendremos Milwaukee.
Sí, siempre os quedará Milwaukee.
Y el último integrante de los que tienen voz en el programa, José Luis Gil, hola, muy buenas.
Muy buenas, di que no, Parrita. En el barco hay que estar siempre hasta el último momento. Hay que ser el violinista del Titanic e ir tocando hasta que ya las circunstancias te obligan a dejar de tocar.
Has dejado tan marcado que ni te responde.
No, hombre. No. Yo lo mío, ¿eh? La mar de fenomenal. Ah.
Yo soy el que le cede la barca a los del Titanic, a los del violinistas, para que se vayan con viento fresco. Yo me quedo en el barco.
Bueno, es el programa Diesel que va ganando a medida que evoluciona. 137 con Juan Arias en la producción y con Andreu Quesada haciendo que todo esto suene a las mil maravillas y poniendo la banda sonora original del programa. Como siempre os presentamos temas diferentes, grupos, artistas que no suenan tanto, pero para nosotros de muchísima calidad. Hoy arrancamos con esto.
Uy, qué ochentero, ¿no?
Y esto llevaba por nombre Dianti, la canción, el grupo Leceret. Ese baúl que tanto le gusta a Miguel Ángel Paniagua de Andreu Quesada, que es que casi no tiene fondo y va sacando estas perlas semana tras semana, sí, con reminiscencias, toques de los 80, esto, música electrónica para arrancar el 137 de Showtime. Venga.
En el último programa de Showtime,
hay un dato demoledor, y es que el All-Star de la NBA cada vez se ve menos en televisión. Por ejemplo, este All-Star ha estado un 5% por debajo del año pasado, que a su vez estuvo un 4% del anterior. Después de Nueva York-Brooklyn, posiblemente ya salga a Toronto, estaríamos hablando de 2016, y para 2017 no, o 2018, como muy tarde, habría la posibilidad de verlos en Londres.
Llevar suficientes años aquí como ser uno más es uno de los puntos clave.
Jordi Fernández.
A mí casi que no me miran como un europeo, aunque para mí mi seña de identidad es el baloncesto europeo. Ahora, pues para mí es un camino secundario el de la B-League para después dar un pasito más en la NBA, más adelante en el futuro, pero es la mejor experiencia que he tenido desde que estoy aquí.
La Liga Americana, cuando Stern llegó al poder, no era el mundo de vino y rosas que ahora todos conocemos. Existían tres problemas básicos que desembocaban en uno principal. El primero y más importante, el de las drogas. El 75% de los jugadores de la Liga tomaban drogas de diversa índole. El segundo, que la NBA se haya convertido en un deporte negro. Negro en el sentido más racista de la expresión. Y el tercero es que la NBA no era popular. Y cada vez lo era menos.
El curling ha superado en audiencia televisiva a la ACB.
221.000 el curling, 187.000 el baloncesto.
No me gusta, o sea, no me gusta cómo se está tratando al baloncesto. Punto, y parte de la culpa la tienen ellos. Si el enduro de Lleida tiene más tiempo ayer en el TV diario que una cosa que tienes los derechos.
Justin, solo hay que verlo jugar, ¿no? Es un jugador con muchísima clase, que anota muy fácil, que puede pasar, hace un poco de todo.
Rafa Martínez.
Está claro que hay pocos pivots como él en la Liga y en Europa, y eso hace pues que está al nivel que está. Él está muy a gusto aquí, pues sea mejor para él, pues yo también estaré contento.
Tiene que plantear Lucas, uno, si viene pensando, como le dijeron los médicos, que probablemente tenga durante toda su vida dolores en las rodillas, y ver si de cabeza está bien para afrontar, en principio, lo que resta de aquí a final de temporada para Estudiantes, y si Atlanta Hawks se te van a llevar o no.
CSK se está postulando como un muy, muy, muy serio candidato a hacer cosas importantes, ¿no? Y como dato dejo un tema estadístico. Dieron el equipo 24 asistencias. Eso es precisamente uno de los signos de un gran equipo, ¿no? De que están funcionando como conjunto y de que van a tener mucho que decir.
Showtime.
Sergio Escariolo, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por pasarse por Showtime. ¿Cómo está, entrenador?
Bien, gracias. Muy bien.
Venimos de unos días, no sé si usted coincide, como mínimo desde la distancia la percepción que tenemos es que Vitoria ha sido la capital mundial del baloncesto estos días. ¿Es correcta la percepción?
Bueno, quizá habrá que preguntárselo a Indianápolis, ¿no? O algo así, que opinan, pero... Sí que ha habido bastante revuelo, ¿no?, alrededor de la llegada en la ciudad de la mar y bueno, yo creo que todo lo que es que se hable bien de baloncesto, bienvenido sea.
Y que sitúe a Vitoria para muchos, para otros no hace falta, en el mapa, baloncestísticamente hablando. Déjeme que arranque por aquí, por la llegada de Lamar Odom. ¿Qué puede y sobre todo, usted qué quiere que aporte al equipo en el tiempo que va a estar?
Bueno, en primer lugar, creo que es importante aclarar que esta ha sido una operación exclusivamente deportiva. Es decir, que lo que creemos es que este jugador, una vez quitado el óxido, ¿no?, de 10 meses sin jugar, un jugador de 35 años, es decir, muy veterano, pueda ayudarnos a compensar algunas lagunas que, bien por todas las desgracias que nos han pasado y bien por la inexperiencia general de un equipo muy joven, se han evidenciado, ¿no?, a nivel de juego interior, a nivel de visión de juego, de experiencia, de conocimiento del juego, de pase, a nivel defensivo, en el rebote. Es decir, que la finalidad importante es esa, que nos ayude en la cancha. Luego, si hay también algo alrededor de promoción y de imán de interés para el club, para la ciudad, etcétera, pues como digo, es un factor accesorio muy bien recibido, pero aquí tenemos todos claro que esta es una operación que tiene que valer, que tiene que tener un valor deportivo. Además, esta es la idiosincrasia de este club. Nunca se ha distinguido por ser un club que mire tanto a la, digamos, estética de las cosas, sino a la sustancia, y creemos que dentro de un tiempo Lamar nos podrá ayudar a nivel de sustancia, a nivel de hacer cosas que nos ayuden a mejorar la consistencia de nuestro juego.
Sergio, en relación a estas palabras y en relación a la llegada de Lamar Odom, quiero que escuchemos al presidente del Vasco y a José Anquerejeta. Decía esto en referencia al flamante fichaje del conjunto vitoriano.
Esta es una primera medida para diferentes decisiones que iremos tomando en las próximas semanas, en los próximos meses, y que nos van a llevar a una refundación del club, a un club nuevo, un club que se va a posicionar otra vez a alto nivel competitivo.
Decisiones para la refundación del club. Claro, se lo traslado a usted, que es el entrenador del Baskonia, pero no es un entrenador cualquiera. Su vía de entrada a España fue en su primera etapa el conjunto vitoriano, y entiendo que usted tiene mucha incidencia en las decisiones que toma su equipo. ¿Suena fuerte, no, eso de refundación?
No te creas. Yo soy entrenador y me ocupo de la faceta deportiva. Desde luego, José tiene suficiente conocimiento, experiencia, olfato para saber operar junto con sus colaboradores en la faceta, digamos, política, estructural, pero bueno, todo lo que es para superar este momento de reflexión que se ha impuesto, ¿no? Sobre todo a causa de toda una serie de coincidencias a nivel de construcción de plantilla, a nivel de bajada de presupuesto, a nivel de, digamos, muchos factores que han coincidido y que han hecho de que ya de salida sabíamos que la temporada iba a ser complicada, sin saber, repito, toda la racha de infortunio y de lesiones que nos iba a pasar. Todo lo que sea, digamos, un adelantar, digamos, los planes y la idea de futuro, obviamente conmigo en la faceta deportiva y todo el resto, digamos, gracias a sobrada experiencia y conocimiento del vértice del club, está bien, pero yo estoy aquí con esta temporada. Yo quiero que nos metamos en playoff, hemos conseguido el objetivo marcado en la Euroliga, nos hemos metido en Copa del Rey y hemos estado a un, no sé cómo definir, digamos, de meternos en semifinales, superando incluso el objetivo marcado. Ahora tenemos que estar en el playoff y hacer un buen cuarto de final de playoff, luchar para sí. Es decir, que hay objetivos, ¿no?, todavía para conseguir, y al margen de los objetivos a nivel de resultados, hay que seguir haciendo madurar a los jugadores. Estamos construyendo una base de algunos jugadores que están creciendo, aparte, al margen, digamos, del ganar o perder partidos, y esto es un tema fundamental para nuestro futuro, porque tenemos necesidad de tener imaginación y de promocionar a nuestros jugadores jóvenes, que este año están haciendo sus experiencias, sus primeras vueltas en muchas cosas, y que desde luego el año que viene tendrán un año más de experiencia. Pero repito, aquí hay todavía mucho que competir y mucho que luchar este año, tanto como para no hablar demasiado pronto de lo que pasará en el futuro.
Vaya, que usted piensa, yo suficiente trabajo tengo con lo mío. Veo aquí a mi lado a Pilar Casado, no para de tomar notas, la veo muy concentrada. A ver, Pilar.
Sergio, bueno, yo voy a empezar por, decías que eres entrenador y te tienes que preocupar de la parcela deportiva. Entrenador y psicólogo, porque ¿cómo se maneja una situación cuando te encuentras, bueno, pues supongo que en un momento dado te plantean y dicen, bueno, tenemos la opción de fichar a Lamar Odom? Todos sabemos el historial deportivo que tiene y la parte humana que está, digamos, torcida desde hace tiempo. ¿Cómo maneja uno la incorporación de un jugador que tiene tanto bagaje detrás?
Bueno, desde luego es algo complicado porque se suman dos factores. Uno, el aterrizaje en un planeta completamente diferente en todos los sentidos, por
a nivel de baloncesto, a nivel de ciudad, a nivel de entorno, en muchos sentidos, y luego el nivel físico deportivo, es decir, la parte de la condición que, obviamente, en un jugador tan veterano y con tanto tiempo de inactividad, requiere un cuidado especial, ¿no? Porque el riesgo de una lesión muscular es altísimo en estos casos, entonces hay que dosificar muchísimo, ¿no?, la carga de trabajo, la incorporación. Así que hay que hilar muy fino, hay que a veces resistir a la tentación de dar un acelerón que luego podría producir daños irreparables. Además, estamos en una situación de número de cambios a nivel de Liga CB como para no podernos permitir ningún tipo de fallo, ¿no? Y por eso, con muchísimo cuidado, muchísima atención, muchísima frialdad, muchísimo aguante, porque a veces te pueden tirar por la americana, ¿no? A ver si entra, tal. Hay que tener... porque, repito, esta no es una operación para vender camisetas. Si luego se venden camisetas, mejor aún, pero esta es una operación para incorporar a un jugador que tiene que dar a este equipo, como decíamos antes, una contribución deportiva, concreta, y que cuando estará en condiciones de poderla dar por su situación física y por su incorporación, yo diría por la situación física, porque es un jugador inteligente que no va a tardar mucho a nivel de entender un poquito los compañeros, el sistema de juego, etcétera, pero a partir de ahí, repito, hay que hacerlo de la forma correcta.
Porque tú, cuando te sientas a hablar con él el miércoles, tú tienes muy claro que lo de haber empezado este sábado o el jueves o cuando sea, era muy precipitado, ¿no?
No, esta es una decisión que nunca, en ningún momento, por parte de los que tomaban decisiones en este club, se ha contemplado, ni por parte del presidente, ni por parte del director deportivo, ni por parte del entrenador, ni mucho menos por parte del médico y del preparador físico. Así que eso no ha sido en ningún momento considerado y contemplado. Sería una locura pensar que un jugador de 35 años y que lleva 10 meses sin jugar se le eche al circo, ¿no? Como para eso no sería ni serio, y sobre todo sería conllevaría un riesgo tan alto que vamos, estaría al límite del suicidio, ¿no? Eso en ningún momento lo hemos pensado.
Sergio, dejando al margen el fichaje de Lamar Odom, que ha revolucionado evidentemente la marcha del club en la última semana, en los últimos 10 días, no sé si estabas, no personalmente, digo deportivamente, el Baskonia, en el momento más delicado de la temporada.
Bueno, la verdad que llevamos unas cuantas derrotas seguidas. Es cierto que en nuestro grupo de Euroliga, donde siempre tenemos que enfrentarnos a equipos que nos doblan o triplican el presupuesto, casi siempre, digamos, aparte quizá una excepción, justo la de los dos equipos españoles, ¿no? Nosotros Unicaja, que volveremos a enfrentarnos el jueves, pues la verdad que es bastante duro, ¿no?, tener este tipo calendario de trayectoria. Luego también ha sido el partido de Copa del Rey, ha habido Real Madrid, que en este momento es bastante complicado por parar, ha habido un partido a la prórroga, un partido al último tiro, es decir, que se han sumado una serie de derrotas seguidas originadas por factores, digamos, de diferente tipo, ¿no? Aparte la fuerza de rival a veces, algún despiste de último segundo nuestro, pues la situación física que sigue siendo de emergencia constante, desde el inicio del año prácticamente lo es. Y sí, podemos decir, ¿no?, que en cierto sentido el momento deportivamente era un momento negativo, que hemos vivido sin nervios, sin nada más que una capacidad de analizar las cosas y de intentar buscar las causas y las soluciones dentro de nuestras posibilidades y de nuestras limitaciones.
Hablabas de los objetivos que le quedan todavía al Baskonia en esta campaña. Deduzco de tus palabras que la Euroliga hay que dejarla atrás y que estas 7 semanas que te quedan de competición, llevarlas de la mejor manera posible.
Bueno, la matemática no nos condena y hasta esto no pase tenemos que luchar también con el resultado como objetivo. Es decir, con intentar ganar el máximo número de partidos posible. Repito, es un grupo
muy difícil.
Sí, muy exigente, pero eso no exime de intentarlo y de esforzarnos. Desde luego, creo que la clasificación al playoff está bastante comprometida. No está, no es imposible, y hasta que no lo sea, así no hay que considerarlo. Pero hay objetivos, estaba hablándolo esta mañana con mis jugadores. Tenemos una dignidad competitiva, tenemos un orgullo, tenemos que seguir haciendo crecer a nuestros jugadores. Todos somos o jóvenes o jovencísimos. Yo creo que en este momento somos el equipo más joven que participa en una competición europea con este roster que tenemos en este momento, que tendremos el jueves. Así que a partir de ahí, objetivos y motivaciones los hay. Está claro que hay que ser fuertes, porque a veces cuando la clasificación aleja el objetivo concreto, ¿no?, deportivo, de una fase sucesiva a jugar, algún jugador, quizá incluso los menos expertos podrían pensar que tampoco es tan importante. Sin embargo, no es así. Cada partido es importante por la camiseta que llevamos, por la dignidad profesional que tenemos que tener, y porque se puede mejorar, se pueden adquirir experiencias muy útiles de cara al futuro inmediato, y por supuesto también de cara al futuro más a largo plazo, más a nivel de crecimiento de jugadores.
Bien, esto es Showtime en cope.es, hablando con el entrenador del Baskonia, Sergio Scariolo. Está como observador y escuchando muy atentamente, Miguel Ángel Paniagua. ¿Hacia dónde apuntas, profesor?
Hola, Sergio.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo voy un poco a la controversia arbitral, y por supuesto, como te digo siempre que hablamos en público, otra cosa es en privado, contéstame hasta donde puedas y hasta donde quieras. Yo tengo la sensación de que, independientemente de las controversias arbitrales que las ha habido, y tú sabes que muchas, particularmente en la Copa del Rey, esta es mi sensación. Hay un jugador en concreto, dentro de eso que tú decías antes, muy bien explicado, que es que estáis haciendo crecer, sobre todo a los jugadores jóvenes, y en particular hay uno que está creciendo a un ritmo exponencial, y lo decimos aquí siempre, que es Tibor Pleiss, el jugador alemán. Yo tengo la sensación, y esta sensación es mía, de que a Tibor Pleiss los árbitros no le terminan de respetar y se le trata con un rasero un poco diferente, un poco como si fuera el junior de la liga, ¿no?, o el junior del equipo. ¿Tú coincides conmigo y parte de tu preocupación con los árbitros va por ahí?
Bueno, es una consideración por parte de uno que conoce muy bien el juego del baloncesto y que también conoce lo que hay alrededor, ¿no? La consideración mía es un poco más amplia. Hay momentos en los que un equipo puede estar en auge, entonces es evidente que sus jugadores, digamos en general, que recibe un respeto más alto por parte de todos los estamentos, ¿no?, de un mundo deportivo, desde el mediático al arbitral, etcétera. Y hay momentos en los que se pasan por situaciones más complicadas, bajón de resultado, etcétera, y obviamente este respeto baja. Esto es ley de vida, esto es algo que se produce, no se ha producido solo con nosotros, es una cosa que le ha pasado a más de uno. Lamentablemente estamos viviendo este momento, y más de una situación nos ha tocado darnos cuenta de que así es. Así que probablemente le pasará a otros después y a los otros antes. Tengo que vivirlo con quizá más frialdad yo mismo primero, porque tengo que entender que el respeto hacia determinados jugadores de equipos que están más en auge que nosotros en este momento Es automático que sea así. No me resigno del todo, pero, y de hecho alguna vez en la cancha lo he demostrado pasándome, exagerando, pero bueno, así es, y no hay, yo creo que no hay mucho que hacer, hay que aguantar, hay que intentar poner las cosas a nivel de nuestro movimiento, de riesgo de faltas, de incluso de las reacciones a las injusticias que recibimos, en un punto en el que intentemos evitar que puedan producirse más agravios, pero también aceptar esto. Quizá hubo otros momentos en los que las cosas el viento soplaba más a favor, ahora sopla más en contra, hay que aceptarlo, hay que tragarlo y trabajar para que el viento vuelva a soplar a favor, poco más.
Pues muchísimas gracias por contestar amablemente a la pregunta, porque era una pregunta, creo yo, un poco complicada, ¿no? Y por último, te quería preguntar un tema que como entrenador también conlleva un punto personal, ¿no? Sabes que hay un jugador, Jason Collins, en la NBA, que es el primer jugador profesional que se declaró abiertamente homosexual, que ayer firmó con los Brooklyn Nets. Yo te quería preguntar, desde un punto de vista personal y como entrenador de élite que eres, si mañana, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tibor Pleiss sale al mundo diciendo, ich bin Tibor Pleiss, ¿no? Ich bin homosexual, es decir, me llamo Tibor Pleiss y soy homosexual, ¿cómo lo vivirías tú como entrenador? Y si tú crees que en este lado del charco estamos preparados para esa situación.
Bueno, si me permites, yo creo que en este lado del charco estamos más preparados. En el sentido de que me parece entender que, en cierto sentido, ha habido, a nivel de espectáculo, a nivel político incluso, a nivel artístico, distintos sectores de la vida, bastante personas que se han declarado homosexuales y que pues, han sido respetadas tal y como eran antes, y no ha pasado nada. Así que, en mi opinión, digamos, una cultura, digamos, hasta demasiado a veces, ¿no? Pero bastante abierta, ¿no? A entender las diferencias como la europea, se presta más a aceptar alguna cosa como es tío. Yo personalmente, obviamente, no tendría ningún problema. Habría posiblemente que cuidar de unos cuantos alrededor de la situación para que una cosa normal no se convierta, sin embargo, en un acto de heroísmo, porque me parece que eso también sería un error, ¿no? Presentarlo como quién sabe qué gesta la de poder tener a una persona autodeclarada homosexual dentro de tu grupo de trabajo. No lo sería una situación, yo creo, del todo normal, siempre y cuando no afecte a la dinámica del grupo, y creo que no lo haría. Así que, repito, yo creo que a veces, por cómo conozco la cultura americana, su rigidez en algunos temas, me parece que quizá en Europa estaríamos, al menos, no se puede generalizar, pero en algunos países, yo creo, bastante más preparados para que eso pasara sin mayores problemas.
¿A qué apetecen las charlas de baloncesto y más con Sergio Scariolo? Hablando absolutamente de todo, vamos a cerrar ya la entrevista. Entrenador, no está Hodge, no está Poeta. ¿Tenemos base?
La pregunta del millón.
Tenemos una vela grande puesta en la Virgen Blanca para que no se vuelva a lesionar usted. Que está creciendo, es otro de nuestros jugadores jóvenes que casi de nada el año pasado, este año se está poco a poco afirmando como un jugador cada vez más fiable, le falta todavía, pero cada vez está adquiriendo, ¿no? esa capacidad de jugar más allá de la genialidad, sino de llevar a un equipo. Entonces, con la esperanza esa, tenemos un jugador de 18, 19, 19 años concretamente, como Devon Van Ostrum, que ha tenido este año los primeros minutos a nivel profesional, ACB y Euroliga, y de momento lo seguirá teniendo. Pues hay que sacar positivo de lo negativo, es decir, que, por ejemplo, la dificultad de Hodge en adaptarse a un nivel de baloncesto superior, desde luego ha acelerado la maduración de Urtel, y estas lesiones, la ausencia de otro jugador, también permitirá que Van Ostrum poco a poco pueda jugar sus minutos y demostrarnos que no es solo una cuestión de talento, sino también una cuestión de ser concretamente capaz, poco a poco, posiblemente en un próximo futuro, de poder ser un base director de un equipo que aspira a hacer buenas cosas en la competición en la que participa.
Pilar, inténtalo tú.
De momento te está diciendo que va a tirar con Van Ostrum. Yo le quería preguntar a Sergio. Sergio, por esa situación presupuestaria de la que has hablado en esta entrevista y que es de todos conocida, ¿tienes la sensación de que hay muchos posibles en el mercado que ya no quieren ir a Baskonia porque en otros sitios les pagan más pasta?
Bueno, no es cuestión de no querer ir, es cuestión de que creo que cualquier profesional que valora, hago el ejemplo de Mirko Bielsa, ¿no? Que nos, que nos había dado un gran rendimiento, nos había permitido alcanzar un equilibrio ideal en una época de juego muy buena y de resultados muy buenos, ¿no? Llega el momento que un equipo de esa categoría de la que hablábamos antes le ofrece el doble lo que puede ofrecerle este. Pues aquí no hay cuestión de no querer quedarse, él se hubiese quedado encantado, y él, mi presidente, se hubiese quedado encantado, y yo por supuesto, pero donde no se puede, no se puede, y hay que entenderlo, y entiendo que no todos lo hayan entendido, y además, desde luego, hay contratos ya firmados de hace tiempo, o quizá en momentos en los que el mercado estaba distinto, o antes de este bajón, que también pesan de una forma importante en la economía de la del monte salarial, ¿no?, de la plantilla. Pero hay que entenderlo y saber hacerse con la nueva situación de la mejor forma posible.
Así está el Baskonia y así vive la realidad Sergio Scariolo, entrenador, que muchísimas gracias por la visita, ¿eh?
De nada, un abrazo para todos.
Un abrazo.
Yo quiero ver, Miguel, chao.
Chao.
Un beso. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of romping. How charming, just a rap.
Bueno, pues después de hablar y sobre todo de escuchar a Sergio Scariolo, vamos con más información. En este caso, la de la Liga Endesa. Ya superamos la jornada número 20 y como siempre Pilar Casado nos explica, nos da la otra cara y lo que debes saber de la Liga ACB en su 5 ACB. Pilar.
De manera modesta, todo hay que decirlo, que se me quedan muchos detalles siempre en el tintero. Pero, evidentemente, cuando uno supera a Velimir Perasovic y se coloca como séptimo anotador histórico y además tiene el sexto a tiro, no se puede olvidar de Juan Carlos Navarro. Amplía su halo histórico. Tiene a tiro el ser el sexto mejor anotador. Lo digo porque, en este caso era Joe Arlaucas, está a solo 150 puntos de diferencia. Así que es de suponer que esta temporada Juan Carlos Navarro siga haciendo historia. Es historia porque por primera vez en su carrera ha sido nombrado jugador de la semana. Me refiero a Pau Ribas. Ayer hizo ante el CAI Zaragoza, al menos estadísticamente, el mejor partido de su carrera. 23 puntos, 7 rebotes, 34 de valoración. Eso sí, el Valencia Basket dijo adiós a una racha de 8 victorias consecutivas. Hablando de rachas, Tenerife está a punto de cumplir 2 meses sin ganar. Desde el 3 de enero los insulares no conocen la victoria. Fue ante el Caja Sol en casa el 3 de enero con un 75-59. Tampoco rasca bola el Guipúzcoa Basket. Son 6 derrotas seguidas también desde la jornada 14. Victoria ante Valladolid. Dos cosas más para completar este quinteto de Liga Endesa. Uno, lo huérfano que deja el Bilbao Basket Raúl López, que va a estar de baja entre 6 y 8 semanas después de fracturarse el cuarto metacarpiano de la mano derecha. Y una rayada para terminar, para que nos hagamos idea de lo que puede ser un minuto en baloncesto. Se me ha ocurrido minutar en tiempo real lo que duró el último minuto de Lucán Murcia Unicaja. Un minuto de cronómetro dio para 17 minutos de juego.
Estás cogiendo los mejores tics de Parrita, ¿eh? Con esas locuras o rayada,
es que,
como
no,
tú lo has
es
dicho.
Que, estaba ya ayer viéndolo y de verdad que no pude evitarlo. Perdí la noción del reloj, pero dije, me voy a ir al diferido de Arancha Arena, voy a poner el cronómetro del pabellón de Murcia cuando entran en el último minuto, a ver cuánto tardó en conocerse el desenlace de ese partido. Entre tiempo muertos, faltas, tiros libres, etcétera, etcétera, 17 minutos de reloj, señores. ¿Alguno
alimentando...
le dio tiempo de ir al baño, prepararse el aperitivo, que le dieran 3 ataques de nervios?
Bajar a tirar la basura.
¡Buah! De sí, todo.
Sí. Tú vete alimentando a los detractores de este deporte, que dicen, ves, si es que al final hay que ver solo los 5 últimos minutos.
Esto lo hice, que conste, para ver si ya de una vez nos planteamos cambiar determinadas normas. No puede ser que un minuto de juego sean 17 de reloj.
Seguro. seguro, seguro que algo no funciona. Eso está claro. Bueno, Pilar, José Luis, Miguel Ángel, Rubén, ponemos sobre la mesa algunos temas de debate en relación con la Liga Endesa. Pete Michael, que acaba su contrato con UCAM Murcia, pero no sé, José Luis, algún equipo que digas, le puede ir muy bien a muchos, ¿no? Pero por aquello de, no, mira, traje a medida para Pete Michael.
Bueno, un jugador con esa calidad, con esa versatilidad prácticamente a casi todos, ¿no? Pero precisamente, bueno, un equipo grande lo asimila mejor, pero podemos ver que no es todo tan fácil como firmar un jugador, incorporarlo en un equipo, ¿no? Porque al final los roles de todo el resto de jugadores cambian y en el caso en concreto, por ejemplo, de Murcia, pues no le ha ido nada bien, ¿no? Los resultados ahí están, ¿no? Es más complejo.
Tú, Miguel Ángel, ¿algún equipo que creas o sepas que puede ser el destino de Pete Michael? No sé si pide mucho también Pete Michael, que esto es otra historia.
En el baloncesto turco, que es en el que más me muevo últimamente, no había indicios, al menos en los equipos europeos, de que Pete Michael tuviera una propuesta, y eso que el Fenerbahce, yo creo que ahora mismo, ficha incluso al conductor de autobús del UCAM Murcia. Pero no me ha sonado nada y me ha extrañado. En Grecia, efectivamente, fue ofrecido a Panathinaikos, a Olympiacos y al Panionios, que es el tercero, me parece, ahora mismo, y tampoco fructificaron la situación. Y lo que sí me constaba es que también había sido ofrecido en la Bundesliga, pero no tengo ni idea de cómo van las negociaciones.
Bueno, que tenga suerte el bueno de Pete Michael. Sí, señor, sí, señor. Después de lo que ha superado. Bueno, más cosas. J.C. Carroll, ¿qué pasa con J.C. Carroll y el Madrid? ¿Va a mover ficha el conjunto blanco, Pilar?
Vamos a ver, a la hora en la que grabamos este programa, en la jornada de hoy lunes no hay novedades dentro de, digamos, el oscurantismo de los servicios médicos del Real Madrid, y no hablo solo del Real Madrid de baloncesto, sino del de fútbol. J.C. Carroll tiene un problema de cartílago en la rodilla. Sabéis que se ha perdido, creo recordar que son 11 partidos ya lo que llevamos de temporada. No tiene nada que ver con esa espectacular foto de moratones del tobillo. No. Es el primer problema que tuvo esta temporada y que le ha dejado de manera intermitente en el dique seco algunos partidos. Bueno, es un problema de cartílago. Tienen que someterle una artroscopia para ver si esos problemas de cartílago le van a propiciar más de un mes o menos de un mes de baja. Si es menos de un mes, el Madrid probablemente no fiche nada, no haga ninguna contratación, porque Pablo, por ejemplo, con la de Draper lo dejó bien claro. Yo no soy partidario de fichajes temporales. Pero si la baja de J.C. Carroll se prolongara más allá de un mes, entonces sí, e insisto que esos movimientos los tiene que hacer antes del miércoles a las 6 de la tarde, que es cuando la Euroliga va a cerrar el plazo para incorporar jugadores de cara a este top 16. Hay varios nombres encima de la mesa. Es verdad que el que, digamos, más se ha tanteado y más se ha buscado es el de Jimmy Byron, el hombre que estuvo en Guipúzcoa Basket, que luego saltó al Lokomotiv, acabó en Italia, está de hecho la Virtus de Roma, que es un hombre que gusta mucho en la Casa Blanca. Les fue ofrecido Cal Inglis, que está en Canadá sin equipo, pero tampoco les ha llamado excesivamente la atención. Pero insisto que de aquí al miércoles tenemos que saber cuál es el periodo definitivo de baja de J.C. Carroll, porque sin llegar a ser una lesión que le deja KO hasta ahora de seguido, sí que le ha hecho perderse muchos partidos. Son molestias que van y vienen, más o menos molestas, más o menos prolongadas en el tiempo. Pero bueno, hay que tomar una decisión.
¿Necesita fichar el Real Madrid a pesar de la baja y que se pueda prolongar bastante de J.C. Carroll, José Luis?
Sí, se prolonga, sí.
Yo creo que la clave de lo que dice Pilar es eso, es el tiempo que dure la baja.
Sí, lo que pasa es que lógicamente, pues hay que jugar con la reglamentación, ¿no? Y si más adelante pues vuelve a suceder lo mismo, bien con él, e incluso se puede sumar algún otro jugador, porque al final, pues bueno, pues fortuitamente pueden surgir lesiones. Hay que tener las espaldas cubiertas. El Madrid al final tiene que rendir cuentas cuando acabe la temporada en forma de títulos, ¿no? Todo lo demás pues ya lo está haciendo y bueno, de momento va sensacional, pero los grandes títulos están por disputar.
Sí, porque ya tiene la baja de Draper, que le quedan 3 semanas todavía en el dique seco, y que eso obliga a que tanto Sergio Llull como Sergio Rodríguez jueguen más minutos. En el caso del Menorquín no parece afectarle, sino que le beneficia, porque mirad en los últimos 2-3 semanas cómo está Sergio Llull. Pero claro, si ya reduces una rotación en el 1 y una rotación en el 2, teniendo en cuenta que las que tienes de 3 también las acortas, porque Dani Díez no juega minutos en exceso y Darden está para momentos muy puntuales, dice buen partido ayer, por ejemplo, en Manresa, es siempre titular, pero evidentemente no juega los minutos. Tú imagínate que Rudy se resiente de molestias en la espalda, que puede pasar con la sobrecarga de partidos. Quizá es un riesgo que, bueno, para 2-3 semanas, asumible. Para más, bueno, aunque sea solo para jugar la Euroliga, pues tirarían. Porque claro, el tema de Bayron es que su pasaporte es extracomunitario.
Claro.
Y ya tiene dos extracomunitarios el Madrid.
Ya que has citado a Bayron, Pilar, yo creo que, bueno, lógicamente ese tema del pasaporte pues es un hándicap importante, pero seguramente, conociendo a Pablo, yo creo que vamos, sería difícil encontrar un mejor candidato que Bayron, ¿no? Primero porque lo ha tenido ya a sus órdenes en San Sebastián.
Porque es un perfil muy parecido.
Y porque es prácticamente igual que Carroll, ¿no? Sería perfecto, pero claro, el tema del pasaporte dificulta la operación, seguro.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Hablando de llegadas, Pete Michael deja Murcia, pero llega Nemanja Radovic, a la pívot, montenegrino, de 22 años, un jugador de 2'08 que llega de la Liga Adriática y del Mega Vizura. Bueno,
el equipo nuevo de Velikovic, por cierto, ¿eh?
Por cierto, también estuvo y lo avanzó Mundo Deportivo, Joan Creus, viendo a tres jugadores y creo que uno de ellos es Nemanja Radovic. No sé si para el futuro más cercano o a medio plazo del conjunto azulgrana. Chicos, ¿añadimos algo más de la Liga ACB? Si no, nos metemos en territorio de Euroliga. Miguel Ángel, Pilar, Rubén.
Yo me gustaría comentar el jaleazo que hubo la semana pasada con la entrevista de Arlaucas en Countdown y el mosqueo que se pilló el vuelo de Arlaucas, porque sitios como, por ejemplo, en Marca o en...
Salen extractos y no las 22 páginas.
Salen solo los extractos de lo más gore, por así decirlo.
Ya es habitual también que Arlaucas, ¿no?
Dicho lo cual, los más puristas dirán que es un cafre. A mí, por ejemplo, que una persona hable mal de Bill Russell me parece una falta de respeto y de conciencia importantísima, pero tiene gracia el tío para cagarse en todo lo que le rodea. Gracejo tiene. Lo que no sé yo es cómo le ha sentado de bien ese gracejo a sus amigos Norris o Pinone o tal, y sobre todo que le ha hecho orenga a Arlaucas para que le tenga tan cruzado, porque no es la primera. Recordemos que en el Eurobasket en Facebook ya le pegó un viaje considerable, y me gustaría saber qué le ha hecho orenga a Arlaucas para que le tenga tan cruzado.
Yo creo que hay mucha poesía y hay mucha literatura en esa entrevista. Lo digo porque, por ejemplo, con Pablo Lasso el otro día pasó una cosa muy divertida en el entrenamiento. Sale publicada esa entrevista y dice Pablo: va, no sabía que era Arlaucas el que me sacaba a mí de copas. Yo juraría que era al revés, ¿sabes? Entonces, por eso digo que debe tener mucha parte de literatura.
Sí,
¿no?
Sí.
Un poquito, bueno.
Bueno, a ver qué pasa con el bueno de Arlaucas.
Cope.es. Liga Supermanager.
Bueno, enseguida vamos con la Euroliga. Antes, que no me olvido, el paréntesis del Supermanager. Para oxigenar un poquito el programa. Ya está por aquí José Luis Gil. Oye, ¿qué llevabas esta semana?
¿Para qué se rompe uno la cabeza? Le di una vueltecita al equipo, Sí. Decidí darle una rotación a Mirotić y meter gente sabia nueva en el equipo. Panko, Muscala, tipos que no había contado con ellos.
Ah, vas bien de dinerito, ¿eh?
Voy bien de dinerito. Lo que pasa es que me comí la baja puntuación de Tomić, me comí la baja puntuación de Sato y me comí la baja puntuación de Fede Van Lacke, con lo cual habrá que seguir dando libranzas a la gente de Ojos del Tigre 2013-2014 para la próxima jornada. Ya seguiremos dando más pistas.
¿Qué tal ha ido esta a nivel de puntuación? ¿Quién ha ganado? ¿Con qué puntuación?
Tenemos manager del mes de febrero. Hombre, macho, cuando despegas con un 242,80, le metes velocidad de crucero con 227,40 y te aterrizas tranquilamente con un 224,60, chico, nada que objetar. 694,8, Gulpiyuri de Madrid.
¡Felicidades!
¡Felicidades! Pincho de merluza, pincho de merluza. ¡Jugón! ¡Jugón! Supermanager de este mes de febrero, o sea que la próxima semana, menos mal que empezamos todos de cero para buscar al del mes de marzo, porque si no, con estas puntuaciones, madre del amor hermoso. Aún así, tipos interesantes, ¿eh? Posición de pívot, atención, Xavi Rey ha vuelto, Gran Canaria, 12 y 14,4.
Son las recomendaciones de José Luis Gil, atención, ¿eh?
Las asumo en primera persona, una que ya me hizo caso un tal Albert Díez. Tim Kili, ese pívot de Murcia, 16, 18, 21 en las últimas jornadas. Posición alero, Tremel Darden, 15,6, 19,2, 14,4 y 18. Y Jaycee Carroll a quirófano. No hace falta decir nada más, que dijo aquel. Por cierto, la semana pasada también os lo avisé. Ojo la llegada de Labrinovic a Valencia. Romain Sato, 8,4 y 7. Ya os digo que yo voy a tomar una decisión seria con Romain Sato esta jornada. En cuanto al mercado de bases, mira, esta semana me voy a abstener porque lo veo todo muy como muy estático, como muy más de lo mismo.
Mira, me has motivado, yo tengo al equipo no en la nevera, sino en el frigorífico desde hace semanas, pero lo voy a reactivar. Va a pasar por el microondas. Gil, te veo en la agenda, ¿eh?
Sí, señor, hasta ahora.
Básicamente te escucho. Adiós. Una Euroliga Galilea que nos propone el final de la primera vuelta del top 16. Queda muchísimo, quedan 7 partidos más el que se tiene que jugar, pero se van clarificando algunas cositas, ¿no? En el último programa ya apuntabas ese crecimiento, esa mejora del CSKA, que está líder del grupo F con 6 victorias y una derrota. Es verdad que es el mismo balance que el Real Madrid, pero sobre todo ese último triunfo ante el Maccabi, 100-65, tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, bueno, ya anunciábamos que el CSKA, yo creo que seguramente este año pues ha podido trabajar con una tranquilidad que no había tenido en pues desde hace muchos años, ¿no? Pues, no era considerado, digamos, entre los máximos candidatos. Y bueno, lógicamente eso ha sido una temeridad por nuestra parte y bueno, está demostrando que puede aspirar al máximo, ¿no? Creo que además tiene mucho que ver también el que Teodosic está poco a poco, como nos viene acostumbrando también, a ir de menos a más, y bueno, firma un partido impresionante con 25 puntos, 8 asistencias. Yo creo que va a ser uno de los rivales pues a tener muy en cuenta.
Es la segunda derrota más importante en la historia de Maccabi en competiciones europeas.
Que no moco de pavo.
Hay una a manos del Madrid, creo recordar, en el 76. Y la del CSKA de la semana pasada es la segunda.
Sí, bueno, podemos apuntar que Devin Smith no jugó, pero vamos, para asumir una derrota de este tipo, un equipo como Maccabi, que además especialmente este año está, uh-huh, está funcionando muy bien, ¿no? Tiene mucho mérito.
Pero sobre todo que se quede en 65 puntos, es muy llamativo.
Y con un Víctor Criapa regular, espectacular, yo creo que es una pieza básica en el juego del CSKA de Moscú y que quiera continuar también en el conjunto ruso. Por cierto, la jugada del año,
macho.
Era, hombre, déjame acabar. No lo sabemos porque queda mucha temporada, pero
es una
de las jugadas de la temporada es la que se vio en el partido del Real Madrid, con el tapón de Salah Mehri, esa recuperación, conducción, pasándose el balón por detrás, abriendo a la derecha para prepararse para el alley-oop. Sin duda, dice Galilea que eso es alguien que no haya visto al Real Madrid lo que define al Madrid del Aso.
Sí, yo creo que si trajésemos un
Showtime, ¿no?
Un selenita ahora mismo que no ha visto al Madrid en esto últimamente, ¿no? Y le intentamos explicar qué es lo que está sucediendo con el Real Madrid de baloncesto desde que Pablo Laso se ha puesto al frente del equipo, y yo creo que esa jugada podría definir muy bien qué es lo que está pasando con ese equipazo, ¿no? Ha habido un detalle que a mí especialmente me ha parecido impresionante y sinceramente intento pensar en y no recuerdo encontrar un dato parecido, y es que en el último partido, por ejemplo, los dos bases dan 9 asistencias cada uno. O sea, es impresionante poder encontrar eso en un equipo de Euroliga, ¿no? Y jugar a ese nivel.
¿Qué ibas a decir, Miguel Ángel?
Siempre tengo que hablar del Barça, al que vi jugar un partido, bueno, un poco al trantrán en la Boralcucha, pero que tiene a un jugador como es Antti Tomic, que cuando está en modalidad on, que no siempre lo está, pero cuando está en modalidad on o on fire, como se dice en inglés, me parece un jugador extraordinario. No llega al nivel de Mirotić, pero estamos ante un jugador superlativo, ¿no? Y el Barcelona está invicto. Es decir, el Barcelona, al que tanto se ha cuestionado, del que tanto se ha hablado, del que tanto hemos perorado, al final está ahí, está en una posición más o menos, hombre, un poquito por debajo de lo esperado, ¿no? En esa tercera plaza, y sobre todo con 6 derrotas en la Liga, pero está tercero y mejorando. Y luego en la Euroliga, donde yo creo que se juega un baloncesto más adaptado a su manera de entender el baloncesto y sobre todo a la manera de entender el baloncesto que tiene Xavi Pascual y su staff técnico, parece que el Barcelona lleva un ritmo muy meritorio. Creo que, salvo una catástrofe, será un equipo que legítimamente esté en la Final Four, y repito, cuando ante Tomic está bien, y el otro día ante el Laboralcucha hizo un partido fantástico, sí. Me parece un jugador también de una magnitud extraordinaria, con menos dureza mental quizá que Mirotić, pero un jugador de un calibre monumental.
Sí, la clase magnífica.
Vamos a ver a Costas Papanikolaou, por cierto, jugar después de la fractura de nariz con máscara. Pero bueno, eso no es nuevo, ya hemos visto hace nada a Justin Dolman.
A mí me parece que en esa plantilla hay dos jugadores que han dado un paso adelante y que están aportando una barbaridad. Uno es Oleson, me parece que ahora mismo está probablemente en su mejor racha desde que llegó al Barça. Y lo que está creciendo Abrines.
Abrines me parece una cosa loca.
Sí, hay un, por cierto, en la penúltima jornada, ahora que hablábamos de jugadas, hay una acción lateral de Abrines con un mate, bueno, sí, espectacular, sí. Levantando el balón. Bueno.
Lo cual no significa que si se equivoca Pascual no lo castigue, porque ayer, por ejemplo, en Tenerife, dije, hay una pérdida de balón, tal, pum, al banco. Pero me parece que es un jugador, insisto, él y Oleson, que están creciendo una barbaridad, no. Porque al resto ya se les presupone, es decir, las maravillas o las séptimas maravillas de Juan Carlos Navarro ya las damos por hechas, ¿no? Pero yo creo que en el caso de estos dos jugadores me parece que están contando y mucho, me parece muy importantes en el momento del Barça.
Y Abrines Amarte tiene una cosa muy importante, es que tiene algo, tiene ese toque mágico de jugadores especiales y que es un chaval, o sea, tiene todo el futuro por delante para ser mejor todavía.
Y la cabeza bien puesta.
Como dijo una vez Don Nelson, el futuro siempre se tiene por delante, Rubén. también hay que mencionar a...
Vas en toda la boca, gracias, Prof.
No. También hay que reseñar el magnífico momento en Euroliga del Emporio Armani, al que también he visto jugar y me parece que está muy muy redondo, ¿no? Tiene a un Lanford en estado de gracia. Me parece
Lanford dice que lo quiere el Baskonia para el año que viene, ¿no?
Es una posibilidad. De todas maneras, el Olimpia de Milán tiene ahora en Armani un patrocinador muy sólido. Yo creo que si este año le sale medio bien las cosas, la idea sería que como mínimo se metiera en la Final Eight, que puede hacerlo. Y Luca Banchi, al que conozco desde su época de assistant coach, de asistente en Mensana, Siena, en Montepaschi, me parece un entrenador que está llevando muy bien al equipo y es otro de los conjuntos reseñables, a la vez que el Fenerbahce pues ya va ahí escalando posiciones y tal vez al final se meta tercero, cuarto y al
que pille. A ver si va a ser
el cruce del Madrid.
A ver si le da.
Y le va a dar el disgusto.
A ver si vamos a tener un disgusto, efectivamente. Pero bueno, el Fenerbahce va muy en dientes de sierra y veremos a ver.
Mira, precisamente del Fenerbahce queríamos hablar porque en ese paréntesis que se abre entre la jornada 7 y la jornada 8... hasta el miércoles a las 6 de la tarde pueden fichar los equipos. Bueno, el Fenerbahce está disparando a todo, ¿no? Y el último en llegar es un ex de la D-League, entre otros equipos, Von Wafer. ¿Quién es Von Wafer, José Luis?
Bueno, pues es un jugador que es un grandísimo anotador. Bueno, este año anotó en un partido en la D-League 58 puntos, ni más ni menos, con lo cual se sumará a otro de los grandísimos cañoneros que tiene ese equipo, ¿no? Seguramente parece que tiene más problemas defensivos, pero bueno, otro que se suma a hacer seguramente el mejor juego ofensivo de la Euroliga.
Galís, a mí, yo a este hombre le he visto en la NBA bastantes partidos y es el anti-Europa, ¿eh? Es el anti-Europa, pero...
¿Por qué, Rubén?
Porque es un fumador empedernido, o sea... No suelta el balón ni que le apuntes con cuatro escopetas. O sea, yo, de su paso por la NBA, me quedo con eso y con el flequillo que lució un tiempo en Houston, que parecía el pájaro loco. Con esas dos cosas me quedo. Pero es un tío capaz de tirarse 8 triples, fallar los 8 y pedir el balón. Y pero ¿por qué no me la dan, macho? Estoy solo. O sea,
hasta que se le hinche la vena celco y lo coja por el pelo.
Te lo digo en serio. A mí me parece el anti-Europa por antonomasia, vamos.
Bueno, Celco, que, insistimos, está fichando absolutamente todo y su futuro también está en el futuro del Fenerbahce. Entiendo que le vamos a ver en cuartos de final como Miguel Ángel objetivo de mínimos, ¿no?, para el conjunto turco.
Hombre, sí, ya hubo una debacle monumental el año pasado. Este año los objetivos que tenía era en orden jerárquico, el menor la Copa, que no ha tenido éxito. Mínimo la Final Eight, pero muy mínimo, ¿eh? O sea, este equipo está hecho para la Final Four y luego la Liga, donde, bueno, tampoco es que esté especialmente maravilloso, ¿no? Pero es un equipo que cuando llegue el momento siempre va a tener peligro y acumula talento. Yo creo que lo ha acumulado de una manera un poco en plan Macedonia, me refiero, un poco diverso, ¿no? Las baldosas que está fichando no forman un cuadro perfecto.
Un conglomerado que...
Exacto, está fichando un poco... Como dice un general manager amigo mío de la NBA, está fichando un poco al modelo NBA, como se llame, ¿no? 2014 esto. O sea, quiero decir, como cuando fichas en el ordenador, que fichas siempre a los, si tienes dinero y tal, a los más caros y a los que te parecen así mejores, pero no necesariamente conformando un equipo. Pero yo creo que es que eso le da igual. Y ya os aviso que a Von Wafer lo va a utilizar con cuentagotas y para momentos muy concretos en donde tenga que desatascar, pues probablemente una zona, ¿no? Y si no funciona, pues lo va a sentar, y si considera que se ha tirado demasiadas, pues lo va a sentar. Tiene tantísimos recursos humanos a su disposición que yo creo que convierten al Fenerbahce en un equipo muy peligroso, sobre todo si, como decíamos antes, te pilla ahí en un plan tercero contra segundo, cuarto contra primero, ¡buf!
Le puede amargar la existencia al Madrid o al CSK. O sea, hacer una Euroliga fantástica hasta el top 16, quedar primero o segundo del top 16 haciendo una gran Euroliga, y que estos te queden terceros o cuartos del otro lado, te toquen y te amarguen la existencia, que un equipo entrenado por Zenko ya solo por eso merece todos los respetos y todas las angustias.
Pues qué suerte y qué envidia, ¿no?, que pueda hacer eso Zeljko Obradović. Deben pensar muchos, como por ejemplo Sergio Scariolo, ¿no?, al que escuchábamos antes. Ha pasado el escáner Galilea, como cada jornada, y ve que cada vez más los equipos juegan con dos bases, ¿no?
Sí, yo creo que es un modelo de equipo, bueno, pues una propuesta de juego que está teniendo bastante éxito, ¿no? Yo creo que a partir de sobre todo el modelo de que implantó el Olympiacos, ¿no?, con AC Lowe y con Spanoulis, pues ha ido funcionando muy bien. Real Madrid también, pues juega muchos minutos con dos bases. Bueno, el Barça también, bueno, con Marcelinho y con, pues, si podemos considerar a Juan Carlos, tampoco no es un alero, sino que es una especie de combo, ¿no? De hecho, en sus inicios llegó a jugar como base también algún partido en el Barça. Bueno, es un modelo, insisto, que creo que está funcionando, y está funcionando muy bien. Panathinaikos es otro de los equipos que con Ukić y con Diamantidis también lo pone en práctica, y bueno, pues muchas veces se ponen ese tipo de modas, ¿no? Hace años era el 4 abierto que tiraba, luego incluso antes el 3 alto, en un momento fue también el base alto. Pues bueno, pues ahora toca dos bases pequeños, creadores de juego, para sobre todo tener un mayor control del juego y una mayor capacidad de creación.
Bueno, así está la Euroliga. Me decía José Luis, yo creo que lo tiene muy complicado, pero bueno, yo todavía creo en que el Baskonia pueda aspirar a esa cuarta plaza. Yo creo que es el último tren, si no ha pasado directamente el tren, pero con ese duelo de españoles entre el Baskonia y el Unicaja.
Sí, bueno, lo tiene bastante, bastante complicado, ¿no? Yo creo. A ver ahora, pues bueno, con todo este tema de la Marodón, bueno, curiosamente además juega en la posición, digamos, del jugador que mejor está jugando, ¿no? Que sea Tibor Plays, ¿no? Hay que ver cómo también, pues bueno, compagina todo eso Sergio Scariolo, aunque bueno, un maestro como él, pues seguro que encuentra la solución. Yo creo que sobre todo ese fichaje va más encaminado a que la gente recupere la ilusión, ¿no?, de un equipazo como el Baskonia, y una vez más, pues bueno, pues José Anquerejeta pues está por delante de casi todo el mundo a nivel de gestión, y bueno, pues ha hecho un movimiento magnífico, creo que no solamente para el Caja Laboral Baskonia, sino para toda la Liga y para la Euroliga, por supuesto.
Bueno, hasta aquí la Euroliga. Ahora abrimos territorio de NBA aquí en Showtime, en el 137. Nos vamos hasta Estados Unidos para hablar de la actualidad de la NBA, y con un nombre que Miguel Ángel Paniagua ya ha puesto antes sobre la mesa, y con un tema, bueno, controvertido, delicado, y con ese concepto de normalidad que al final acaba no siéndolo, ¿no? Que Jason Collins, Leo rompa barreras, que se convierte en el primer jugador reconocido abiertamente homosexual en jugar en la NBA, los Nets y él rompen barreras, dice Pau Gasol que se ha convertido en un icono. No sé, no acabo de tener claro la gestión de todo este tema. Miguel Ángel.
Por encima de todo, los Nets lo que necesitaban era un jugador. Y Jason Collins lo es. No es especialmente un gran jugador, pero es un jugador experto, veterano, muy grande sobre todo. Y si Andrew Bynum tiene posibilidades de jugar en un equipo como Indiana, no veo por qué Jason Collins no pueda jugar en un equipo como los Brooklyn Nets, teniendo además el apoyo de su entrenador, Jason Kidd, que fue compañero y amigo personal suyo. Es un jugador que va a actuar durante unos pocos minutos normalmente, en condiciones normales. Es un jugador eminentemente defensivo. Ya digo, no es un jugador determinante, pero lo que sí es cierto es que, dependiendo un poco también del medio estadounidense, ha sido portada en todos los diarios. Y en ese sentido es cierto, es decir, es objetivamente cierto que Jason Collins es el primer jugador en declararse abiertamente homosexual que ha firmado un contrato profesional en la NBA. ha firmado un contrato de 10 días, por cierto, por el que va a percibir unos 33.000 dólares brutos. Luego ese contrato se puede extender a otros 10 días y si ya tiene que firmar, deciden firmarle un tercero, ya es definitivo hasta el final de temporada, porque he recibido una pregunta hace un momentín de un oyente de este programa, de un amable oyente de este programa, que me preguntaba qué era esto del contrato de 10 días y aprovecho para contestarle si no te importa. En ese sentido, pues bueno, yo creo que Jason Collins puede aportar cosas, pero eminentemente es el fichaje de un jugador de baloncesto, pero los periodistas dan una noticia objetiva y lo que cabe esperar es que sea la última vez que la dan. Es decir, que en lo sucesivo, cuando haya otros deportistas, y evidentemente aquí el señor Jason Collins ha abierto caminos, cuando haya otros deportistas, digo, que den el mismo paso o que lo anuncien, si quieren, por su condición de homosexual, no sea noticia y simplemente reseñemos que fulanito ha firmado pues con Los Ángeles Clippers, por ejemplo. No me parece, no estoy de acuerdo con Pau Gasol en que sea un icono. Me parece un jugador, un deportista que ha roto una barrera, como otros lo hicieron antes. Jackie Robinson en béisbol, por ejemplo, que se convirtió en el primer jugador afroamericano en jugar en las ligas mayores de béisbol. Pero yo creo que él, precisamente, el chaval, no le conozco en persona, conozco a su gente, que por cierto comparte gente con Pau. Me hablan de un tipo extraordinario, profundamente religioso, cristiano, y un tío, vamos, estupendo y que hace muy buen ambiente en el vestuario, ¿no? Entonces yo creo que hay más follón mediático que la realidad de lo que es la gente que va a estar con él cotidianamente, que le acepta con los brazos abiertos, empezando por su entrenador y, por supuesto, pesos pesados de ese vestuario como Kevin Garnett o Paul Pierce, que le han recibido encantados, ¿no?, en el equipo, porque sobre todo los deportistas lo que quieren es, si necesitan ayuda, y Brooklyn necesita ayuda en el puesto de pívot debido a las lesiones y a los infortunios, entre otras cosas, pues les da igual la condición o lo que sea, ¿no? Y creo que es más una cuestión más mediática que otra cosa.
Claro, claro, deberíamos empezar por ahí, sobre todo cuando un jugador lleva 12 temporadas en la NBA por lo deportivo, pero bueno, los primeros somos los medios de comunicación.
Yo te digo una cosa, no le pongo una coma ni le quito un punto a todo lo que ha dicho el profe, no voy a decir nada porque no voy a sumar nada mejor al comentario que ha dicho. Lo que sí digo es que yo creo que a los Nets, para jugar los 10 minutos estos que juega Reggie Evans, que se mataba con todo el mundo, como Evans ha ido a los Kings con Marcus Thornton, a mí me parece un fichaje que tampoco es descabellado. O sea, no te va a salvar la vida Jason Collins porque no es de los 250 mejores pivots que han pasado por la NBA en los últimos 30 años, pero para pegarse con pivots rivales, un tío de 2-13 tal, cogerte rebotes, que es lo que quiere Jason Kidd, él no quiere
lo
nada
más. Lo más seguro es que no estaríamos hablando de Jason Collins, correcto, sí, si la condición de homosexual, correcto, correcto, no sería lo que prima en la noticia y en el fichaje.
Seguro.
Pero bueno, por cierto, en relación, ya que a Pau Gasol ha hablado de Jason Collins, se queda Pau, Miguel Ángel, y a decidir su futuro por primera vez en toda su trayectoria en la NBA el próximo mes de junio-julio.
Correcto, después de muchas vueltas, la cuestión es que Pau se queda en los Lakers, por encima de todo porque en la NBA y después del convenio colectivo que se firmó tras el cierre patronal de 2011-2012, fue muy duro para los jugadores, fue bastante duro también para los clubes, que tienen que hacer muchas sumas y muchas restas para encajar el tema de la masa salarial o del tope salarial. La penalización es fortísima, claro, a los equipos que se pasan, y por lo tanto todo el mundo, antes de hacer traspasos o de soltar jugadores o de traerlos, lo que hace es muchos números y a veces no le compensa. Entonces los Lakers han mareado mucho la perdiz, como decimos en castellano, le han dado muchas vueltas a Pau Gasol para volver a la casilla cero otra vez, es decir, se queda. Bueno para él, porque por encima de todo, y como nos cae fenomenal, él quería quedarse, pues fenomenal, y ya se queda hasta final de temporada, ya no le pueden cambiar, ya no le pueden traspasar, y por lo tanto se queda hasta final de temporada, cumple el contrato que tiene con los Lakers, y a partir del 1 de julio, si es que no ha firmado antes con los Lakers, que es una variable que ya hemos hablado aquí, más difícil pero no imposible, y desde luego con una rebaja sustancial de su salario, pues a partir del 1 de julio, como tú decías, Albert, estará en una situación desconocida para él desde que llegó a la NBA en 2001. Y es que será dueño de su destino.
Podrá y capitán elegir de su alma, ¡ole!
Y eso es importantísimo, de verdad. Es la importancia que tiene. A ver, Parrita.
El final de temporada a Pau le viene como Los Ángeles.
Oye, pero Pau y Kobe, ¿van a volver a jugar juntos en los Lakers?
No.
Yo creo que Kobe no vuelve a jugar este año.
Yo creo, efectivamente, yo creo, a Kobe le han dado 3 semanas más de recuperación. Yo creo que es obvio, ¿no?, que los Lakers tienen imposible meterse en playoffs, salvo un milagro improbable.
Es imposible, sí.
Y por lo tanto, yo creo que lo mejor que... Pero es que incluso desde el punto de vista egoísta, ¿no?, del propio jugador, del propio Kobe Bryant, que es bastante egoísta como jugador, debería anteponer por una vez los intereses de su club, un club al que ama, pero se ama más a sí mismo. Es decir, él lo que quiere es jugar. Y me parece muy bien y me parece muy legítimo, porque todo jugador, y mucho más si es profesional del baloncesto, lo que quiere es jugar a baloncesto, y él quiere jugar. Pero en este caso, en donde los Lakers están en vía muerta, preparando ya las baterías para ir a, si pueden, a por Dante Exum, que por cierto estuvo en el Staples y es un declarado Laker y ha cogido como agente casualmente al mismo agente que Kobe Bryant. Yo creo que en estas circunstancias lo mejor que podría hacer Kobe Bryant por el club es sentarse por lo que queda de temporada, recuperarse bien y volver con mucha fuerza el año que viene. Él querrá volver con su amigo Carmelo Anthony en el equipo, yo lo veo muy difícil, pero con quien sea, pero que vuelva fuerte, porque un Kobe Bryant todavía tiene mucho que decir. Y eso va también por Steve Nash. Steve Nash ha tenido muchos altibajos mentales, tiene un problema físico enorme, y es que cada vez que juega baloncesto ese nervio que tiene le produce un dolor espantoso. Ha tenido momentos, como por ejemplo en fin de año, principios de año, donde le dijo a su entorno, y así lo recogimos, que quería dejar el baloncesto. Luego hablamos, recordáis, de un doctor amigo suyo en Vancouver. Este le ha dado más esperanzas, incluso la posibilidad de quemar el nervio, de matarlo definitivamente. Lo cierto es que Steve Nash, que ha sido y que es un jugador superlativo y una persona extraordinaria, el último gran servicio que le podría hacer a los Lakers es tomar una decisión para su salud positiva, que es retirarse, y muy positiva para los Lakers, que es liberarles...
Ahorrarse los 9 kilos.
Ahorrarse 9 kilos por baja médica. Entonces, bueno, los Lakers ahora mismo están... Yo creo que han tirado la temporada. Ahora mismo Pau tiene en el camino, como decía, como apuntaba Rubén, tiene la posibilidad, como él va a ser un poco el centro en todos los sentidos del equipo, tiene la posibilidad de seguir haciendo lo que hace, que es muy bien su oficio, muy profesional y muy con mucho criterio, e intentar que la rebaja que le va a venir, que él ya la espera, como nos ha explicado Pilar en muchas ocasiones, esa rebaja de los 19 kilos, que probablemente sea pues una rebaja considerable, que puede llegar incluso al 50% de su salario, que sigue siendo un salario enorme, en 10 y medio podríamos estar hablando, acabe en un equipo. Hombre, si son los Lakers, mejor, porque ya que tiene la casa allí, mejor, ¿no? Pero lo veo complicado.
Pero vería con buenos ojos cambiar de lado, ¿eh?
Y ahora mismo los dos equipos que pueden estar más interesados, dado que además uno de ellos va a perder a un jugador carismático, que es Minnesota, Minneapolis, va a perder a Kevin Love casi seguro en 2015. No está confirmado, como se dijo en las redes, pero es muy probable que lo pierda. Y el otro es un retorno a Memphis, que sería un poco como cerrar el círculo. Yo creo que cualquier circunstancia sería muy buena para él. Para un jugador que ha ganado cerca de los 200 millones de dólares en la NBA, el dinero tampoco es especial, o debe de ser, ¿no?, especialmente importante a estas alturas de curso. Y yo creo que Pau tiene en su mano la posibilidad de elegir su destino y ser feliz. Yo creo que ser feliz, que es lo que queremos todos los que le apreciamos y los que le queremos.
Pues esta es la situación de Pau Gasol. Tenemos más noticias de la NBA aquí en Showtime. Como por ejemplo, Parrita, hay que hablar de dos colosos, de Kevin Durant en Oklahoma y de LeBron James. Por cierto, con esa fractura de nariz en Miami, ¿se pican, opositan al MVP? ¿Por dónde tiras?
El tema es que hasta el duelo frontal de ellos la semana pasada, Durant parecía haber tomado la delantera en esa lucha por el MVP, pero en el duelo directo de Miami contra Oklahoma, LeBron dijo: aquí estoy yo, el reino del MVP es mi reino, y si lo quieres vas a tener que sudar tinta china. Ha hecho una semana, última semana y media, LeBron espectacular, que solo ha sido frenada por un mamporro de Ibaka, que fue a taponarle, erró en el cálculo, y después de errar en el cálculo bajó el brazo, impactó con la nariz de LeBron y se la, ¿cómo era, profe?, se la medio partió. se la medio partió.
Decía uno del Miami Herald, tiene la nariz medio partida.
Y se perdió el último partido de los de Miami. Va a ser una lucha chula hasta el final. Y yo diría que va por delante Durant de LeBron. Lo que pasa es que si LeBron, cuando vuelva de esta medio fractura de la nariz, muestra la cara que no ha mostrado en la temporada, que es la cara individual, ojito con el último mes y medio, dos meses de temporada regular de Miami, porque LeBron es muy capaz de acabar todos los partidos con 35 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, pero vamos, el otro día contra Oklahoma fue una exhibición sin parangón. De la NBA también hay que hablar de Toronto y de los Bobcats, ¿eh?
Espera, un instante, en relación con esto, Ibaka, supongo que es por casualidad, pero, profe, se ve inmerso últimamente, y cuando digo últimamente, esta temporada y la anterior, en estos capítulos de marrullería, de golpes, de enfrentamiento, no sé si fue con Blake Griffin la temporada pasada, no sé si la evolución del jugador es la que esperaba, sobre todo en este sentido, o es casualidad.
Bueno, yo creo que Ibaka, esto lo he hablado además con su mentor, que es Aniceta Bodrama, un viejo amigo, y lo hemos hablado el otro día además. Él hace básicamente lo que le piden. Entonces, a veces te piden ser enforcer, como se dice allí, es decir, un poco el que reparte. Otras veces te piden ser más defensivo y menos expeditivo, y ahora mismo su entrenador le está pidiendo ser agresivo, ¿no? Y esa agresividad, en un lenguaje no escrito, como el que va a sonar un poco a jungla, ¿no? Pero seguro que Galis me entiende, y toda la gente que ha sido profesional o que ha jugado a esto también, ¿no? Y es que ahí hay una lucha por el territorio, en donde tienes que no solamente demostrar que nadie te intimida, sino procurar marcar tu terreno y poner ahí tu bandera, ¿no? Y en ese sentido, la respuesta que me dio su entorno fue que él está haciendo lo que le piden. Y en este momento le están pidiendo ser un jugador importante atrás, con sus características habituales, físico tremendo, tapones y tal, pero también ser más agresivo. Y claro, si tú le pides a un tipo como Ibaka ser más agresivo, que es un tío que todos le conocemos, ¿no? Un prodigio de la naturaleza, un tío con unos pectorales que asustan. Sí. Pues claro, cuando le dices ala por él, pues hombre, no es lo mismo que se lo digas a un pequinés que se lo digas a un rottweiler, ¿no? Claro. Entonces claro, ese ala por él muchas veces se te va de las manos, ¿no?
El problema de esto, profe, es que le voy a pasar como a Blake Griffin, que se gane una fama o la animadversión generalizada de la liga. Porque a Griffin, no sé por qué, durante los últimos 7-8 meses han hecho diversos equipos campaña contra él y le odia, vamos, es el enemigo público número uno, y todos los pibos le ven, yo no sé si es por los mates que les hacen la cara o por qué, pero van a poner a cuchillo, y se han vivido episodios, yo recuerdo el de Golden State, que me pareció una cosa de lo más lamentable que he visto en mi vida, que te piten dos flagrantes en contra y tú seas expulsado por eso. O sea, que a ti te hagan dos faltas flagrantes y te echen de un partido, que es lo que le pasó a Blake Griffin. Y con Ibaka puede pasar algo similar, que acciones como esta, o como la peleilla que tuvo con Griffin tal, ha tenido tres o cuatro enfrentamientos ya que le pueden marcar, y eso le puede hacer daño de cara al futuro, ¿eh?
A ver, Parrita, breve, Raptors y Bobcats.
Sí, no, simplemente, monumento a Dwayne Casey en la Plaza del Pueblo, al lado del edificio más alto de Toronto entero, y otro para Clifford, porque lo que están haciendo los Bobcats este año es una cosa espectacular. Tener a Charlotte séptimo del Este, a mí me parece increíble, y que Toronto sea el tercer mejor equipo del Este, si a mí esto me lo dices en septiembre, te digo que dejes el Areucas, que tienes un serio problema, ¿sabes?
Dicho queda, no te vayas, que nos metemos en tu rincón. El rincón de Rubén Parra, más conocido como ¿Qué pasó aquel? Pero desde la semana pasada hemos empezado un serial sobre David Stern, el arquitecto de la actual NBA, con lo que se encontró y esta semana con lo que consiguió Rubén.
Sí, terminábamos el otro día diciendo que Stern era ante todo un visionario, y hoy vamos a intentar explicar un poco el porqué de esa afirmación.
Hablábamos de tres problemas. El primero de ellos, el del consumo de drogas por parte de los jugadores. Para atajar dicha cuestión, crearon el programa antidrogas, principalmente para erradicar el consumo de las sustancias de abuso, las conocidas como drogas sociales, la marihuana, cocaína, las anfetaminas, el LSD o los opiáceos, como la heroína, la codeína y la morfina. Era 1983, Stern todavía no era comisionado de facto, pero puso de acuerdo a los propietarios y a la asociación de jugadores para aprobar este nuevo convenio. Para sus planes de crecimiento, esto es algo que vamos a ver constantemente, la imagen era fundamental y todo empezaba por mostrar a la liga con una cara amable. El segundo problema era el de vender la NBA a las grandes multinacionales americanas, limpiar la cara de la NBA para hacer posible la llegada de inversiones externas. David se rodeó de un gran equipo, según cuentan muchos de ellos, tenía claro cuál era el concepto sobre el que todo tenía que girar. Muchos rememoran la frase que Esther repetía, que no era otra que: solo te voy a pedir que des lo máximo de ti mismo, ni más ni menos. Cuando Davis se convirtió en el máximo responsable de la liga, solo algunas empresas como Spalding, la marca deportiva mundialmente conocida por ser la fabricante de balones de baloncesto por antonomasia, tenía su nombre ligado a la NBA. Con la llegada al cargo de comisionado de Stern, se sucedieron las visitas a Atlanta, a la sede de Coca-Cola, y también a Illinois, a la sede de McDonald's, para que ambos gigantes no solo invirtieran, sino que fueran parte fundamental de la imagen de la NBA como sponsors oficiales. La obsesión era crear una marca que tuviera por sí misma el potencial de esos grandes inversores. El primero en caer no fue ni Coca-Cola ni McDonald's, fue Gatorade, bebida energética inventada por unos estudiantes de la Universidad de Florida, que ahora son de oro, por cierto, y que decidieron ponerle como nombre a su bebida isotónica una variación de la mascota de la universidad, del Gator. Coca-Cola llegó como sponsor en 1986 y McDonald's 3 años después, en 1989. El tercer problema de la liga era su escasa popularidad. En este punto, la divina providencia le envió tamaño capote a Stern, que no haberlo aprovechado habría sido de necios. Lo comentábamos el otro día, Magic Johnson y Larry Bird encarnan un duelo deportivo para los anales. Las dos franquicias más ganadoras de la historia, con los dos mejores jugadores, frente a frente. Dos jugadores que dan lo mejor de sí mismo dentro de la pista, pero que cuando se terminan los choques se les hacen elogios el uno con el otro. Dos rivales que, visto lo visto años después y quizá a fuerza de competir, eran ante todo dos buenos amigos. Era competición, pero era belleza deportiva. Era sobre todo una gran imagen. Y para terminar de cuadrar el círculo, tiene lugar el draft del 84, el mejor de la historia. Hakeem Olajuwon con el 1, Sam Bowie y sus rodillas con el 2, Michael Jordan con el 3, Barkley con el 5, y de regalo, en el puesto 16 de esa generación, apareció un cerebro preclaro, John Stockton. La llegada de BJ, por supuesto, tendría 150 o 180 capítulos aparte. Sin duda hubo un antes y un después a su aparición en la NBA. Como decíamos el otro día, el gran quid de esta cuestión, el problema en el que convergían todos los demás, era que las franquicias eran máquinas de perder dinero, y para eso también encontraron solución. En el mismo convenio en el que se aprobó el programa antidrogas de la liga, se instauró el tope salarial. Con la nueva medida surgía un contratiempo mayúsculo que el mítico Alan Cohen, en aquella época propietario de los Celtics, se encargó de recordar. ¿Y qué pasa cuando expire el contrato de Larry Bird si yo no tengo espacio salarial para renovarle? Estoy seguro de que media liga le estará esperando con los brazos abiertos. No le faltaba razón, y por eso se creó la excepción Bird, que permitía a los equipos rebasar el límite salarial para renovar a un jugador de la plantilla que al menos tuviera 3 años de antigüedad. Con este pequeño ajuste, los propietarios quedaron contentos y el límite salarial fue una realidad que sirvió para controlar el gasto desmesurado de los equipos y también para dar ingresos a la asociación cuando alguna franquicia sobrepasaba el límite. Así pues, de un plumazo, afrontan el problema de las drogas, el de la imagen, aumentan la popularidad de la liga y de paso los ingresos. Pero hay mucho más trabajo detrás de estos logros, tareas diversas que Stern y su equipo fueron llevando a cabo hasta conseguir construir una liga fuerte. Por una cuestión de tiempo es imposible desgranar a fondo todos los avances de la asociación bajo el mando de aquel letrado avispado, así que voy a enumerar varios de ellos, solo con nombrarlos nos podemos hacer una idea de la titánica tarea. En el 84, por indicación de Rick Bells, el ahora presidente y jefe de operaciones de los Golden State Warriors, una de las personas más cercanas a Stern durante esos años, se crearon los concursos del All-Star Game. Bells permaneció en las oficinas de la NBA desde el 82 hasta el 99 y su legado es innegable. Cuenta que todo el mundo le recordaba el concurso de mates de la ABA en el 76, con ese pelo a lo afro del Dr. J surcando el viento, y pensó que sería bueno hacer algo parecido. Así, en 1984 se celebraba el primer concurso de mates en la NBA y dos años después el de triples. Ahora estamos un poco hastiados porque ha derivado en una suerte de bacalada infame, todo hay que decirlo, pero en su nacimiento sirvió para darle popularidad a la liga. Además, se creó el partido de las viejas glorias con jugadores retirados. La verdad, yo no lo recuerdo, se jugaron desde el 84 al 93, pero después se eliminaron por la cantidad de lesiones de cruzado y de Aquiles que causaban esos partidos. Con todo, lo más importante de este evento es lo que conllevó: el acercamiento de las viejas estrellas a la afición y de la afición a la liga, por el respeto que estas viejas estrellas, que estas glorias generaban. Para cualquiera que siga la NBA desde hace 10 años con perspectiva europea, una de las cuestiones que sin duda más se admiran es el respeto a las leyendas, a los que hicieron grande este deporte. Y eso no siempre fue así, no hasta que llegó David Stern. Del mismo modo podríamos hablar del tratamiento mediático. Cuando David llegó al cargo de comisionado no existía archivo de vídeo de la NBA. Parece increíble, pero Rick Bells y Ed Desser crearon un equipo para ir recopilando viejas latas de cinta con partidos antiguos y se comenzó a grabar todos los encuentros de la liga. Los partidos, como decíamos el otro día, no eran televisados en su gran mayoría y con la llegada del cable la NBA encontró otro aliado para continuar creciendo, con múltiples contratos con diversas cadenas televisivas para poder seguir todos los encuentros. Otra de las cosas que más se valora de la NBA es la cercanía de los jugadores con la prensa, cómo está montado todo, de forma que puedes hablar con los jugadores antes y después de los partidos y entrar en los vestuarios por el mero hecho de estar acreditado. Acercar a los jugadores a la prensa era abrir una puerta a los aficionados. En muchos ámbitos del deporte europeo, pienso principalmente en el fútbol, se envidia sobremanera la forma en la que la NBA trata este asunto. Ese perfeccionamiento, esa forma fantástica de envolver el producto, también llegó con David Stern y con su equipo. No quiero pasar por alto el tratamiento que la liga le dio a las nuevas tecnologías, siendo en muchos casos innovadores absolutos y espejo en el que se han mirado las otras tres ligas grandes americanas. Ahí está la creación de NBA.com y la compra de todos los dominios de las franquicias con .com cuando Internet era un embrión del monstruo mediático en el que ahora se ha convertido. Siguiendo por ese camino, podemos hacer referencia al League Pass de la NBA, por el que millones de personas siguen todos los partidos en cualquier lugar del mundo en la que se disponga de una conexión a Internet. A día de hoy, pues si te paras a pensarlo, no parece muy brillante. Es algo casi evidente. El tema es que el League Pass cumple esta temporada 20 años. Ellos lo vieron en 1994. Y un lustro después, en 1999, se creó NBA Televisión. No quiero terminar esta semana sin mencionar la WNBA, la NBA femenina. Muchos entendieron que era un capricho de Stern, más que nada por lo tremendamente involucrado que se mostró el comisionado, sobre todo en los primeros años. A día de hoy, aunque dista mucho de ser perfecta y tiene gran margen de mejora, la liga femenina es una realidad maravillosa y, parafraseando al que fuera presidente de marketing y medios de la NBA, Gary Stevenson, gracias a la Women NBA, las niñas pueden irse a la cama y soñar que son jugadoras profesionales. Pueden soñar que ellas son las estrellas. No tendrán nunca que volver a imaginar que son Michael Jordan. Me voy a dejar alguna cosa para el próximo episodio, tanto de lo que encontró en la NBA cuando llegó como de lo que deja o de algunos gestos que le retratan como persona. Pero eso será en 7 días, porque como veis, el comisionado da para un serial.
Y no es para menos David Stern y su aventura en la NBA. Hablaba Parrita de la WNBA. Vamos a hablar con una campeona que lo ha sido aquí y allí. Hay que felicitar al Perfumerías Avenida de Salamanca, es el nuevo campeón de la Copa de la Reina. Triunfo ajustado en un auténtico partidazo, 69-67, encuentro que se decidió en la prórroga con 2 tiros libres, a falta de 2 segundos, de la jugadora que ya nos escucha.
Shane Murphy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida a Showtime. ¿Cómo estás? Felicidades, por cierto, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Bueno, título importante. Es el segundo del Perfumerías Avenida esta temporada después de la Supercopa. Y le tenéis tomada la medida al básquet Rivas, ¿eh? Al Rivas Ecópolis.
Sí, es verdad. Rivas nos, este año es nuestra derby, ¿sabes? Rivales. Y los partidos siempre fue muy difícil contra ellas.
Oye, ¿cómo fue el partido? Porque hubo bastantes alternativas, ¿no? Durante todo el encuentro.
Sí, mira, normalmente los partidos contra Rivas son más duros, más difíciles, pero nunca jugamos que más tiempo. Y al final fue poco con miedo, ¿sabes? Porque las tres jugadoras más importantes tienen problemas con faltas. Y yo también con cuatro faltas en 5 minutos más de tiempo es... poco con nerviosa de miedo.
Y al final la sangre fría con 2 segundos en el cronómetro en ese tiempo extra para anotar los 2 tiros libres.
Sí, qué miedo. Seguro que no sé cómo meter los 2, ¿sabes? Normalmente fallo 1 seguro porque siempre pienso en estos tiros libres muy importante y me pongas más presión. Pero gracias a Dios, por fin... mete las 2 y ganamos la Copa ayer.
Oye, ¿Rivas jugaba en casa y vosotros fuera o no? ¿Era terreno neutral?
No, al revés. Tenemos mucho más gente, viene de Salamanca de que Rivas. La gente de Salamanca apoyando a nosotras siempre, un montón. Son una buena pasada.
Sí, sí, y con la tradición de baloncesto que hay, parece que el Perfumería se ha vuelto a situar, como mínimo en España, al máximo nivel, ¿no? Sí queda la sensación
que
estáis un peldaño por encima del Rivas y 2 o 3 del resto de equipos, ¿no?
Sí, puede ser. Este año sí, pero los partidos son muy diferentes cada partido. Perdimos contra Gran Canarias antes y no sabemos cuándo ganamos, ¿sabes?
Oye... ¿qué ha encontrado Shane Murphy en Salamanca después, por ejemplo, de proclamarte campeona de Europa con el desaparecido Ross Casares o de ganar la WNBA con Chicago?
Sí, creo, después de mi año pasado juega en Rusia y por el club Galatasaray en Turquía. Y después un año fuera de España tenía muchas ganas de volver a jugar aquí porque estoy más contenta, más cómoda por la liga aquí.
Y en cuanto al equipo de esta temporada, da la sensación también que tenéis un conjunto muy equilibrado, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Sí, tenemos una grande, los grandes pivots, ¿sabes? Con Marisha Reisman y Cristo Palmes. Ellos siempre dan mucha intimidación. Los secretos que le cantamos mucho al cantar y somos buenas jugadoras y también tenemos buena amistad fuera de la pista.
Muy bien. Por cierto, te quería preguntar por el Rivas. ¿Tú cómo has visto al rival, ¿no? Porque ya es un clásico y un histórico este enfrentamiento entre Perfumerías y Rivas. Creo que son, con el del otro día, 4, ¿no? Y los habéis ganado todos esta temporada.
Sí, pero... ayer fue la más difícil porque nunca jugamos de más tiempo, ¿sabes? Y ellos también ficharon 2 jugadores nuevos, son buenas jugadoras. Entonces, no conozco la nueva, fue un poco más difícil para defenderla.
Entiendo. En Europa es otra historia muy diferente. Hay equipos de mucho más potencial que el Perfumerías Avenida, que el Basket Rivas. No sé, hay que mirar, por ejemplo, para Ekaterimburgo.
Sí, está super equipo, seguro. Hay muchos más americanos con este equipo, los extranjeros son los mejores en el mundo por baloncesto femenino, ¿sabes? Y Kettenberg es un equipo como chicos.
Ah, entiendo. ¿Coincidiste con Silvia Domínguez en Valencia?
Sí, la mejor base también. Creo que he ganado todo también en la carrera. Sí, 2 o 3 Euroligas, no sé qué.
Una muy buena amiga de este programa. Bueno, esta semana toca Praga en la Euroliga, competición de la que estamos hablando. ¿Ha habido tiempo para celebrar esta Copa de la Reina, este título?
Sí, mañana nos vamos a Praga a las 6 de la mañana. Y qué lástima, porque no podemos disfrutar poco más, pero mañana es tiempo para trabajar otra vez.
Bueno, dicen que Shane Murphy es la estrella de este Perfumerías Avenida.
No, soy normal. Y los últimos partidos fallando mucho, No soy una estrella, pero trabajadora soy. Sí, los partidos siempre da todo al máximo. y intentar jugar 100% con muchísimo ganas siempre.
Muy bien, pues Shai, queríamos celebrar contigo y hace extensivo esta felicitación al resto del equipo ese título de la Copa de la Reina y apostando también con ese granito de arena lo que podemos por el baloncesto femenino. Gracias, ¿eh?
Gracias a ti. Muchas gracias.
Vamos poniendo el punto y final al capítulo de hoy. Antes, la agenda para aquellos inquietos y no inquietos que queráis saber todo el baloncesto que tenemos por delante los próximos 7 días. Gil.
Liga Endesa, jornada número 21. Seguimos consumiendo terreno para decidir los 8 del playoff y los 2 del descenso. Solo un partido el sábado a las 7. Cajasol, UCAM, Murcia. Para la jornada del domingo, Gran Canaria, Río Natura, Fuenlabrada, CAI, Guipúzcoa, La Bruxador, Juventud, Valladolid, Unicaja, Barça, Real Madrid, Iberostar, Tenerife, Valencia, Laboral, Cucha y Estudiantes, Bilbao, Basket. En la Euroliga, jornada número 8 del top 16, jueves 27, 7 de la tarde, Anadolu Efes, Barça, no, aunque sea las 7 puede ser la octava del Barça consecutiva en esta segunda fase. También el jueves 27, 8:45, horario estándar, Laboral Cucha, Unicaja Málaga, duelo español. Para el viernes, 8:45, Real Madrid, Partizan de Belgrado. La Eurocup la tenemos ya metida en los octavos de final. Miércoles, 20:45, partido de ida, Valencia Basket, Khimki de Rusia. La Euroliga femenina sigue consumiendo jornadas para este 26 de febrero, miércoles, a las 6 de la tarde. Sopron, Rivas, Ecópolis, desplazamiento a Hungría de las del Rivas, mientras que a la misma hora, a las 6 de la tarde, USK Praga, de Praga, República Checa, Perfumerías Avenida. La Liga de Coro llega a la jornada número 20, la femenina a la número 18, y en cuanto a la NBA, nos hemos centrado un poquito en esa lucha Dallas-Memphis, a ver esas últimas plazas de playoff ahí en la conferencia, a ver, madrugada del martes a la 1:30, New York-Dallas, madrugada del miércoles a las 3, Phoenix-Minnesota, madrugada del jueves a las 2, Dallas-New Orleans-Memphis-Lakers, en la madrugada del sábado a las 2, Oklahoma-Memphis, 2:30, Dallas-Chicago, en la madrugada del domingo a las 3, Memphis-Cleveland, a las 4, Sacramento-Minnesota, y para la madrugada del lunes a la 1, San Antonio-Dallas.
Gracias, Gil. Buena semana.
Adiós.
Bueno, pues al ritmo de Franz Ferdinand vamos despidiendo el capítulo 137 de Showtime. Como siempre, agradeciendo la presencia de nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Gracias,
A vosotros, un placer.
Un abrazo fuerte. También las gracias a José Luis Galilea. Más Euroliga, más cosas la semana que viene. Galis, adiós,
Gracias a vosotros.
A la dama de Showtime también hasta la semana que viene, excepto que no digas lo contrario, no tienes ningún puente aéreo ni ninguna semana blanca ni cosas de estas, que he hecho falta yo.
Siempre me lo podría inventar.
Y saldría bien incluso, ¿verdad?
Exacto.
Con lo cual la amenaza está sobre la mesa.
Parra está en un sin vivir porque hoy te has dejado a Víctor Claver.
No, que... Parrita, sí. Por favor, que Víctor Claver ha jugado sus primeros minutos desde el mes de noviembre, que está teniendo continuidad y que incluso ha anotado. ¿Querías añadir algo más?
Joder, que ayer jugó más que Ricky.
Muy bien, hombre.
Una cosa increíble. Jugó 25 minutos, jugó 2 minutos más que sí, Ricky y lo hizo.
Y
lo
nos, nos alegramos muchísimo. Dicho aparte lo cual... de que sea por una estrategia de su equipo pensando en los playoffs, pero nos alegramos mucho.
No, y tiene que ver directamente con la lesión de la Marcus Aldridge.
Básicamente.
¿Sabes?
¿Qué más?
Nada más, que ha sido un placer.
Oiga, cuídese,
Igualmente, figura.
Hasta la semana que viene, encanto.
Hala, adiós, guapo.
Adiós, bonito.
Vete por la sombra.
Hermoso, adiós. Adiós. A Pilar Casado le he dicho adiós, ¿no?
Sí.
Te cambia la voz, pero radicalmente. Bueno, gracias a todos, Andreu Quesada, Juan Arias. Volvemos la semana que viene aquí con más historias, siempre relacionadas con el mundo del baloncesto. Adiós.